En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Es muy importante mantener la actitud de aprendizaje durante toda la carrera profesional y cada vez más porque cada vez se nos presentan más novedades. Lo digo porque en muchas ocasiones, incluso nosotros que os hablamos, pasamos por esos procesos de aprendizaje que tienen que ver con, toda la situación que se deriva de las novedades que, por ejemplo, plantean las redes sociales. Y te cuento esto porque, sin ir más lejos, mañana estaremos en un curso con la gente de LinkedIn, que sabéis que es una red social muy afín a la actividad de nuestro programa. En fin, que os damos la bienvenida a Madrid Trabaja y que estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Hemos sabido que este programa, cuando yo hablo de nosotros, no hablo solamente por mí, como hacen otros personajes públicos que hablan en plural. Yo tengo que reconocer que cuando me entrevistaban para hablar de Portal Parados, hablaba en plural y a Guzmán, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier Peña.
Cuando realmente detrás de Portal Parados había una sola persona.
Pero ahí tiene más sentido, porque aunque seas tú solo, claro.
Era marketing.
Estamos creando comunidad. Ahí tiene sentido.
Pero aquí hoy nos hemos enterado que este programa tiene un coordinador de contenidos.
Según él, sí. Según él coordina contenidos.
Él y su ego. O sea, son dos.
Son dos.
Chema Moreno.
Ten cuidado con lo que dices, Javier, que te puede estar escuchando. Ten
¿quién?
Cuidado.
El coordinador de contenidos.
¿Tu otra personalidad o qué?
Mi alter ego.
Y si no se enfada contigo,
claro, y se puede enfadar y me echa la bronca y tal, y no queremos eso.
Qué mal lo tienes que pasar por las noches hablando tú solo, ¿eh?
Sí.
No habla él solo.
Hablo con el coordinador.
Habla con su ego.
Claro.
Mi ego y yo.
El coordinador de contenidos y Chema Moreno.
Si ya cuesta soportarme, imagínate otro como yo.
Bueno, a lo mejor no es como tú, es diferente a ti.
Es verdad, no había valorado eso. Porque habrá que preguntarle.
La doble personalidad muchas veces, o personalidades múltiples, pues como su nombre indica, cada personalidad es diferente a la otra.
Tendremos que conocerle a ver con cuál nos quedamos.
Sí, hacer algún tipo de exorcismo o alguna cosa de estas, ¿no? Para quedarnos con el coordinador o con Chema. Uno de los dos.
Sin él no habría contenidos en este programa.
¿Sin quién? ¿Sin Chema o sin el coordinador?
Sin el coordinador de contenidos.
O sea, de Chema podemos prescindir,
sí, totalmente.
Porque él solamente pone la voz y su cara bonita y ya está.
Sí, en TikTok y poco más.
Y poco más, eso es. el resto del trabajo se lo encarga.
Cara bonita, ¿eh? Me gusta.
Bueno, es una forma de deciros.
Me lo tomaré como un cumplido.
A ver si te vas a... no es, como decís vosotros ahora, literal.
No es literal, vale. Lo tengo en cuenta.
En fin. Bueno, que vamos a hablar primero de redes sociales. ¿Quién, Chema?
Te lo puedo contar yo. En LinkedIn, TikTok y Facebook somos Madrid Trabaja.
Y en Twitter, Madrid Trabaja OM.
No serás tú la directora, la coordinadora de contenidos.
Yo solo soy yo.
Solamente tienes una personalidad, ¿no?
Y ya bastante, que yo me agobio conmigo misma.
Sí. Bueno, pues vamos con las ofertas de empleo. Empezamos por oposiciones para 21 plazas de administrativos en el Ayuntamiento de Leganés.
Además de cumplir con los requisitos habituales para poder presentarse a este proceso selectivo, será necesario acreditar el título de bachillerato o equivalente. En la oposición, los aspirantes tendrán que aprobar un cuestionario tipo test de 80 preguntas sobre el temario y un supuesto práctico a resolver. Si te interesa, debes saber que el plazo para poder inscribirte se abrirá cuando la convocatoria se publique en el BOE.
El Parque Warner busca auxiliares para la nueva temporada.
Las personas seleccionadas trabajarán en los departamentos de restaurantes, atracciones, tiendas, taquillas o tornos. No es necesario contar con experiencia previa, pero sí estar en posesión del carnet de conducir tipo B y tener disponibilidad para trabajar en distintos turnos y los fines de semana.
Bueno, hay trabajo también para 10 operarios de producción en la zona sur de Madrid.
Una empresa de producción del sector químico necesita incorporar personal para que se encarguen de asegurar la fabricación del producto, registrando los progresos y las incidencias. Buscan profesionales con al menos 2 años de experiencias en entornos productivos industriales, con FP o estudios secundarios y con un nivel medio de inglés. El salario a percibir será de 1.850 euros brutos al mes y el contrato que ofrecen es indefinido.
Hay un centro infantil de Boadilla del Monte que está buscando técnicos de educación.
La empresa pretende incorporar profesionales con titulación universitaria o de FP en la materia, pero no exigen un nivel mínimo de experiencia. El contrato que ofrecen es temporal, a jornada completa, y el salario a percibir oscilará entre los 1.100 y los 1.300 euros brutos al mes.
Precisan de instaladores de aire acondicionado en el centro de Madrid.
Necesitan incorporar profesionales que puedan demostrar al menos 6 meses de experiencia en la colocación de conductos de fibra y chapas para aires acondicionados. Es necesario estar en posesión del carnet de conducir tipo B y presentar el certificado de 20 horas de prevención de riesgos laborales. La empresa ofrece un contrato indefinido a jornada completa y un sueldo de 1.300 euros netos al mes.
Hay una empresa de ingeniería de Herrera Oria que necesita delineantes.
Para trabajar en la revisión de seguridad de balsas, presas y embalses, buscan personas con formación en proyectos de desarrollo de obra civil o edificación, con carnet de conducir tipo B en vigor y con conocimientos de Presto y CAD. Ofrecen un contrato de trabajo estable a jornada completa y un sueldo de 18.000 euros brutos al año.
¿Qué te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo que cumples con los requisitos? Visita nuestra página web para localizarla. Escribes Madrid Trabaja en cualquier buscador, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda, y si pinchas sobre nuestra web encontrarás todas estas ofertas en las del 19 de marzo. Las 3:08 y hoy tenemos un programa cargadito. Ya te anticipo que vamos a hablar de oposiciones, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, o quizá, porque te pueda interesar, cómo convertirte en notario, que es una profesión que requiere de una habilitación pública, aunque luego el trabajo es casi de autoempleo, como después comentaremos. Y, por supuesto, también dentro de esa visita que hacemos a los ayuntamientos los lunes y los miércoles, hablaremos, en este caso, con el Ayuntamiento de Alcobendas para saber la Agencia Municipal de Colocación qué ofertas de trabajo tienen habilitadas en este momento. Dicho esto, es momento de saludar a nuestro colaborador que se incorpora a estos miércoles, porque hoy Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid, está en otras misiones, incluso fuera de la comunidad, pero tenemos a su compañero, a Jesús Torres. Jesús, ¿qué tal?
Hola, muy buenas Javier, ¿qué tal? Qué placer escucharte.
Igualmente, que hacía mucho tiempo que no coincidíamos.
Sí, Hacía tiempo, sí, verdad.
Pero siempre es bueno. ¿Todo bien? ¿Todo va?
Todo bien, todo estupendo.
En orden.
Todo en orden. A ver si somos capaces de, bueno, pues dar un poquito por información sobre los temas que hoy nos vas a preguntar.
Bueno, capaces, vamos. Capaz lo eres, igual que Rosa. Que
lo
sí,
intentaremos,
hombre,
aunque
que sí.
Rosa es muy, llegar al nivel por de Rosa es muy difícil, pero vamos, bueno, lo intentaremos.
Pero vamos, ya tenemos experiencias contigo, o sea que, sí, que sí, también la experiencia ha sido positiva. Yo no comparo, no, con Rosa y contigo, con los dos aprendemos cada vez que, bueno, pues que tenemos oportunidad de coincidir con uno o con otra. Y quería empezar en primer lugar por una noticia que es verdad que para los que no tenemos suscripción está medio capada, pero viene a decir la noticia que mucha estabilización de empleo temporal, pero que al final no se consigue reducir la temporalidad dentro de las administraciones, ¿no? Porque dice el diario El Confidencial que la temporalidad alcanzó en 2024 en las diferentes administraciones un 28,8%. Y Jesús, tenemos que recordar que el objetivo era llegar, objetivo que nos plantea Europa, que no es ya solo a, si no recuerdo mal, era el 8%, ¿no?
Sí, efectivamente es el 8%. Hombre, a ver, es verdad que todavía no hemos rebajado esa temporalidad. ¿Por qué? Pues mira, primero porque efectivamente todavía no han finalizado la totalidad de los procesos de estabilización. Uh-huh. Eso lamentablemente aún no han finalizado todos. Entonces eso, a lo mejor dentro de un año o dos años, con los datos ya reales, nos podrá dar el porcentaje real de lo que hemos sido capaces de, pues, de rebajar. Ajá. Y que lleguemos al 8%, que era lo que nos marcaba Europa, yo cada día soy más cauto, te lo digo honradamente. Más cauto por varios motivos, ¿no?
¿Por qué?
Los motivos son porque, mira, pues los datos actuales que tenemos ahora mismo, claro, son datos de julio del 2024. Todavía, es verdad que se ha bajado el porcentaje de interinos que había con respecto a julio del 2023,
sí,
un 4 o un 5%, dependiendo de las administraciones, ¿eh? Pero es verdad que todavía está muy lejos de ese 8% que nos marcaba Europa y que nos marcábamos entre todos.
Sí, es verdad.
Entonces, ¿por qué? ¿Por qué va a ser? Yo me gustaría hacer análisis dentro de un año, dos años, cuando, repito, estén todos los procesos finalizados. Uh-huh. Yo creo que vamos por buen camino, que seguimos por buen camino, pero yo creo que este camino, y esto a lo mejor tiene que requerir de un debate más serio, más profundo, tenemos que ser capaces de no solamente de haber hecho unos procesos de estabilización, que no voy a recordar ahora mismo con todos los pros, las contras,
sí,
las dificultades, y etcétera, etcétera, que han tenido y que todavía tienen, porque, uh-huh, repito, que no han finalizado estos procesos, sino que también esto tiene que venir acompañado de otra serie de medidas que muchas veces hemos hablado en el programa, que eran de agilización de los procesos y de cambios en los regímenes, por ejemplo, de incompatibilidades, se
sí
me ocurre. Aunque esto, ya digo, que es un debate más profundo, y que yo no quiero levantar hoy ampollas, ¿eh?
Bueno,
permíteme,
no,
que te lo diga.
No, pero, vamos a ver, lo que pasa es que cada vez el asunto es más complejo, porque
sí,
incluso
muy,
la semana pasada hablábamos de ese problema que se plantea en aquellas convocatorias que empiezan a ser muchas, que no, uh-huh, se cubren todos los puestos de trabajo, ¿no? Aludíamos a la de inspectores de trabajo, por ejemplo, que se han cubierto de 99, uh-huh, plazas de acceso libre, solamente 45. Y este tema al final se traduce en la prestación de servicios por parte de las administraciones, ¿no? Si no se consigue cubrir todas esas vacantes. Eso se une a todo este tema de la temporalidad, ¿no?
Efectivamente. Es que mira, efectivamente, muchos decimos que tenemos que tener un, vamos a ver, que los servicios públicos a veces no llegamos a todos los sitios, es verdad. Faltan recursos, es verdad. Se intentan poner medidas para, digamos, contratar, para tener recursos, bien por contratación, bien por ofertas de empleo. Ya no hablo de los plazos que muchas veces estamos intentando, yo creo que entre todos, sí, que esos plazos sean más ágiles, más cortos, que los temarios se adecúen más, digamos, a las labores. No que sean más sencillos, no es la palabra, sino que sean realmente ajustados a lo que uno va a desempeñar. Pero luego faltan candidatos y si la gente al final no aprueba un proceso selectivo, ¿qué es lo que hacemos? Ya no entro en las posibilidades que uno tiene, y esto la gente que se presenta a las oposiciones lo conoce, de poder dejar o no una plaza en excedencia, ¿no? Que esto también, a ver, esto también significa que si yo dejo una plaza en excedencia, esa plaza seguirá ocupada por alguien en interinidad, por lo tanto el porcentaje se disminuirá, pero no tanto, por lo menos se mantendrá. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Que esto es necesario que luego, una vez que veamos cuál es el porcentaje real en que ha quedado todo esto de lo que nos planteábamos, ¿qué más podemos hacer? Yo siempre digo, ¿qué más podemos hacer? ¿No? Y yo creo que será el momento que tengamos pues que hacerlo. Vale. Yo creo que todos más o menos sabemos lo que podemos hacer. Yo sé que ha sido al que ha conseguido una plaza estará encantada, encantado, el que no la ha conseguido pues dirá pues qué mal ha sido este proceso. Pero luego todos sabemos que para acceder a la administración pública tiene que ser en igualdad de méritos y capacidad. Esto es así. Mientras que no se cambie, hay que seguir en esta legalidad.
Bueno, Jesús, enseguida continuamos hablando, pero me está esperando el director de Planificación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid, al que enseguida vamos a saludar después de escuchar estos consejos.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
El domingo 30 de marzo, Madrid se tiñe de verde esperanza. Participa en la duodécima carrera de Madrid en marcha contra el cáncer. Elige entre dos recorridos, 10 kilómetros o 4 kilómetros y medio, con salida en la Plaza de Colón. Inscríbete ya en madridenmarchacontraelcáncer.org. Lo que hagamos hoy puede cambiar nuestro mañana. Todos contra el cáncer.
E-Car Show, el mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico, vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Si has sufrido violencia sexual, llama al 900-599-316. En el Centro de Crisis 24 Horas de la Comunidad de Madrid, te ofrecemos atención psicológica, asistencia jurídica y apoyo social. Siempre disponibles para ayudarte. 900-599-316. No importa la hora ni el día, estamos siempre para ti. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España. Comunidad de Madrid.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Bueno, hacía tiempo que no saludábamos a Antonio Sánchez, director de Planificación de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid. No porque no se sucedan las convocatorias, sino porque aprovechamos momentos como este, que hemos recopilado unas cuantas de un número importante, pues para charlar con él. Antonio Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Pues nada, encantado de saludarte. ¿Cómo van las cosas?
Igualmente, muy bien, nada, aquí seguimos sacando convocatorias, resolviendo, nada, a lo nuestro.
Oye, estábamos hablando de la temporalidad, ¿vosotros ya terminasteis los procesos de estabilización o os queda algo pendiente?
Nosotros teníamos un total de 140 procesos selectivos de estabilización, eran 3.230 plazas en total y lo resolvimos antes del 31 de diciembre del 24, o sea, cumplimos.
Vosotros habéis cumplido.
Que se determinaba, sí, lo que pasa es que es verdad que hay plazos posteriores de listas complementarias que seguimos desarrollándolo en estos primeros meses de 2025.
Correcto.
Con lo cual, efectivamente, como decía el anterior Jesús, no tenemos la cifra todavía, ¿no? La cifra final deriva de la estabilización.
Claro, no, si vamos, más que nada era por ese titular del Confidencial que hablaba de no, por supuesto no en el Ayuntamiento de Madrid, sino en general en todas las administraciones y en toda España, que se mantenía una tasa de temporalidad del 28%, que está lejos del objetivo que nos habíamos marcado entre todos, pero es verdad.
Bueno,
sí, dime.
El Ayuntamiento de Madrid es inferior, ¿eh? Partíamos del entorno del 21% de temporalidad, estamos por debajo de la tasa general de temporalidad de las administraciones públicas. Y bueno, pues no, yo calculo que nos acercaremos a cifras que ronden el 8-10%. Si todo va bien.
Vale. O sea que, siguiendo por lo que decía Jesús, hay que tener un poco de paciencia para ver cómo culmina, ¿no?, todo este proceso, ¿no?, antes de claro, establecer el nuevo porcentaje de temporalidad en todas las administraciones.
Claro, así es. Ha sido un proceso súper laborioso, mucho más complejo de lo que en el inicio parecía, pero bueno, afortunadamente estamos coronándolo y yo te digo que era un proceso muy necesario, porque es verdad que las administraciones públicas no se pueden permitir esas cifras de precariedad.
Claro, claro que sí. Porque al final, y yo creo que es bueno para los servicios, es bueno para las propias administraciones, ¿no?, que tener una plantilla estable, ¿no?, y no tener que andar.
Por supuesto, claro. La intranquilidad de los interinos durante tantos años, que a los que en muchas ocasiones, muchas administraciones, ni siquiera se les acaba la plaza, se les convocaba. O sea, claro, me parece que era obligado adoptar una medida excepcional como la del proceso de estabilización, aunque bueno, es verdad que luego la normativa no ha sido todo lo clara que hubiéramos deseado, y desde luego los criterios tampoco han sido comunes para todas las administraciones públicas. O sea que cada uno hemos tenido que ir haciendo la guerra por nuestra cuenta.
Y luego todo el litigio entre el Supremo, el TJUE, que eso ya aquí lo hemos abordado mucho. Ya explicamos hace un par de semanas que ya el Supremo definitivamente había zanjado la cuestión, pero al final era un poco sin vivir para las personas que estaban interinas, pero también para vosotros, para los que gestionáis el talento en las administraciones, ¿no? Que siempre os deja un poco la incertidumbre de qué va a pasar.
Sí, indefinición normativa y jurisprudencial.
Claro.
Que, bueno, nada, ese es el contexto en el que nos movemos los gestores.
Claro. Bueno, pero vamos a hablar contigo de ofertas concretas. Vamos a empezar con la que yo creo que es más difícil, ¿no? Porque habéis convocado plazas para médicos, que son profesionales ahora mismo muy codiciados por todas las administraciones y por todas las empresas privadas también.
Sí. Ahora mismo.
Bien.
Sí. Ahora mismo es verdad que es una categoría súper ansiada, ¿no? Y nosotros hemos sacado plazas, 59 plazas en total, entre las 53 plazas de médico general y las 6 plazas de médico especialista en preventiva y salud pública.
Sí, porque ¿estos médicos dónde van a trabajar?
A ver, estos médicos forman parte de la plantilla de Madrid Salud, que es el organismo municipal encargado de la gestión de las políticas en materia de salud pública.
Correcto.
Y básicamente hay dos tipos de centros. Por un lado están los centros municipales de salud comunitaria, en total hay 22 en Madrid, y un poco tienden a prevenir la enfermedad y prevención del suicidio, prevención de obesidad infantil, soledad no deseada, etcétera. Y por otro lado están los centros de atención a drogodependientes, que tenemos 7, y se ocupan de la prevención en materia de adicciones, de alcohol, otras sustancias, juegos de azar o uso inadecuado de plantilla. Básicamente ahí es donde están destinados nuestros médicos.
Hombre, te lo pregunto porque yo creo que una de las grandes atracciones que puede tener esta convocatoria precisamente es eso, ¿no? Que haya personas tituladas en medicina que les apetezca esas dos misiones que nos has relatado, ¿no? Porque es una profesión muy vocacional y la vocación no es en global, sino que luego hay multitud de especialidades.
Claro, sí, no, y si algo tenemos es que la vocación médica en el ámbito del Ayuntamiento de Madrid toca tierra, ¿no? Y sí. Toca tierra en barrios, en distritos, y bueno, pues un poco esa promoción de la salud en términos preventivos para los vecinos, a favor de los vecinos de Madrid, y además con la ventaja de que, bueno, pues son muchas plazas, entonces es claro. Esperable que la ratio de participantes por plaza sea
pequeña, ¿no? Y esperemos que se cubran todas las plazas, que también hemos hablado aquí del problema de no cubrir todas, que al final repercute en los servicios.
Ojalá. Nosotros ya sabes que a través de Madrid Talento no paramos de hacer promoción de nuestra marca, bueno, y de atraer talento al servicio público. Pero bueno, es verdad que en categorías como la de médico a veces es especialmente difícil.
Pero en eso no es por haceros la pelota, pero desde luego sois un ejemplo para otras muchas administraciones. La labor que estáis haciendo a través de Madrid Talento. Pero bueno, en cualquier caso, médicos, yo creo que tienen que tener un poco de vocación social, ¿no? Que vaya un poco más allá de la medicina, porque van a trabajar con colectivos pues que requieren de una sensibilidad, ¿no? Para tratarles.
Sí. Sí, porque las tareas pertenecen más bien al ámbito sociosanitario,
eso,
¿no? En términos generales, y eso con un impacto social sobre los barrios muy importante.
Y dicho esto, es muy complejo el proceso de selección. También estáis, que lo apuntaba Jesús, en esa intención de simplificarlos, pero no sé si siempre es fácil.
Bueno, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, además, es que no tenemos capacidad legislativa, ¿no? Uh-huh. Como comunidades autónomas o Estado, con lo cual, pues bueno, nosotros lo que nos queda es el margen de las bases de la convocatoria, y ahí lo que hay previsto a día de hoy en ambos tipos de plazas, de categoría, son tres ejercicios. Un primero tipo test, un segundo escrito de dos temas, y un tercero de dos supuestos prácticos.
Vale. Bueno, hay plazo sobrado, ¿verdad?
Sí, porque el de especialista en prevención y salud pública tiene plazo, este solo hasta el 20 de marzo, o sea que solo hasta mañana, pero el que tiene más plazas, que es la convocatoria de 53 plazas de médico general, este está publicado en BOAM y todavía no se ha publicado en BOE, que correcto. Es, como sabes, lo que abre el plazo de presentación de instancias, con lo cual pues hay plazos sobrados.
Bueno, lo que sí aprovecho para comentar, porque ya como con Antonio lo hemos comentado sobradamente, hay un buscador de empleo público y oposiciones en la página web del Ayuntamiento, que allí aparece también, aunque todavía no esté publicado en el BOE, las bases, los requisitos, etcétera, para que lo vayan conociendo los oyentes de Madrid Trabaja.
Claro, sí. Además, ahí está todo porque ahí vamos acumulando el histórico, con lo cual uno puede mirar qué examen cayó hace 5 años,
sí.
¿No? O cuánta gente se presentó hace unos años. O sea, que bueno, que es una información que ofrecemos de manera muy transparente para ayudar a los candidatos.
Claro. Bueno, pues esa por un lado. Tenemos las de deportes, porque hay dos categorías que... Ayúdanos a establecer la diferencia entre el técnico superior de ciencias de la actividad física y el deporte, que hay 38 plazas, y los monitores deportivos, que son 54.
Sí, son en el caso del técnico superior, de ciencias de la actividad física y el deporte, se trata de títulos superiores, están encuadrados en el A1,
sí.
Y hace falta como requisito de participación el grado en ciencias de la actividad física y del deporte.
O sea, el graduado universitario sería en este caso.
Exactamente, Eso es, el grado universitario, y por tanto las funciones pues tienden más bien a la planificación, a la programación de las actividades deportivas, informes, dictámenes y básicamente todo lo relativo con la planificación de la actividad deportiva, uh-huh, las instalaciones. Y en tanto que las 54 plazas de monitor deportivo se encuadran dentro del subgrupo C1 de titulación. Aquí nosotros vamos conforme a la Ley de Profesiones Deportivas de la Comunidad de Madrid, y por tanto el requisito de titulación es el de técnico superior en animación de actividades físicas y deportivas, o la licenciatura en ciencia de la actividad física y del deporte, o el correspondiente título de grado, si se tiene.
O sea, que en este caso sería FP de grado superior, no valdría la de grado medio, ¿no?
Sí, y este sería, sí, pero lo que pasa es que se encuadra en el C1, el superior, exactamente.
Por eso.
Y, que... Sí, así es. Y nada, y en este caso los monitores deportivos tienen como función el desarrollo teórico-práctico de las actividades deportivas directamente en las instalaciones deportivas municipales, que como sabes son 79 de gestión directa.
Y que también sois de las pocas administraciones locales que gestionáis directamente la mayor parte de las instalaciones deportivas, que en casi todos los casos está externalizado los servicios, pero no es el caso del Ayuntamiento de Madrid, por eso la convocatoria tan importante de plazas, ¿verdad?
Sí, claro, fíjate que en total tenemos abiertas 197 plazas para instalaciones deportivas, entre las de las 54 de monitor, las 38 del preparador físico. Habría otra más también para titulado superior de actividades deportivas, en este caso de personal laboral,
sí,
que es igual que la anterior, pero con a tiempo parcial.
Sí.
Y luego tendríamos otras 104 plazas para operarios de servicios generales, que también desarrollan su actividad en instalaciones deportivas. O sea que la oferta, pues fíjate, sí, 197 plazas.
Sí, sí. Además te iba a preguntar expresamente por esta de los operarios de servicios generales, porque también en este caso aquí vais a tener mucha gente que se inscriba, porque cuando no se requiere una titulación muy específica, bueno, pues hay mucha gente que se inscribe en los procesos de selección, ¿no?
Claro, ese es el hándicap, o sea que esperamos que sean muchos los candidatos, y efectivamente no se fijen en una titulación de las del sistema educativo. Aquí las funciones en los polideportivos pues van dirigidas a la información y atención a los usuarios, control de acceso, tareas básicas de limpieza y mantenimiento y apoyo logístico para el resto de profesionales. Esos son un poco las tareas que llevan a cabo los operarios de servicios generales, en la que recordarás, porque lo hemos hablado en otras ocasiones, también hemos incorporado a personas con discapacidad intelectual en esta categoría,
¿no?
Sí, sí, sí.
En este caso
hemos previsto hacerlo en este año. Sí, sí.
O sea, en este caso es una convocatoria ordinaria pendiente de esto que nos comentabas ahora, ¿no? De sí, la futura convocatoria para personas con discapacidad intelectual.
Sí, la ordinaria es esta de la que estamos hablando, de 104 plazas. Está abierto el plazo hasta el 15 de abril. Mm. Y adicionalmente habrá una convocatoria de otras 20 plazas también para operarios de servicios generales, pero en este caso para dirigida exclusivamente para personas con discapacidad intelectual.
Perfecto. En este caso son todo exámenes. Además he visto que son pocos exámenes, o los vais a aglutinar en un solo ejercicio, ¿no? Incluso aunque esté dividido en varias partes.
Claro, sí, porque salvo en el preparador físico, en el A1, en el que sí que hay tres ejercicios, sí, en el resto lo agrupamos en un único ejercicio teórico-práctico, ¿no? De manera que, bueno, pues son dos partes separadas, pero se hacen en el mismo día, y con esto, pues, lógicamente ahorramos plazos y agilizamos la tramitación.
Claro. ¿Y tardarán mucho en convocarse los exámenes? ¿Vais a dejar tiempo para que la gente estudie?
Bueno, son oposiciones de continuidad, o sea que entendemos que hay cantera suficiente,
sí,
pero
¿no?
Aún así sí que les dejaremos un mínimo de 3 meses hasta la realización de exámenes, que coinciden con el plazo de, pues, de presentación de instancias, de, sí, de aprobación de las listas provisionales, alegaciones definitivas, en fin,
este sí, tipo todo el proceso que requiere,
de,
¿no?
De trámite.
Aparte, claro, aparte que luego, hombre, en la de médicos, por ejemplo, vais a necesitar menos infraestructura, pero la de operarios de servicios generales tenéis que planificarlo bien, ¿no? Ante la previsible avalancha que se producirá de candidatos, claro, y candidatas.
Sí, no, muchas veces organizar las oposiciones de operarios de servicios generales, ¿no? O personal de oficio, ¿no? Del grupo E, pues al final es un auténtico reto logístico porque pues se nos presentan miles de candidatos y lógicamente pues hay que adaptar las instalaciones a ese volumen.
Claro. Bueno, pues Antonio, lo dicho, muchísimas gracias por habernos ofrecido todos los detalles de estas convocatorias. Vais a seguir, te llamaremos pronto, me imagino, ¿no?
Sí, sí, nada, nosotros vamos a continuar sacando convocatorias, bueno, tenemos previsto hasta 31 dentro de este ejercicio 2025, uh-huh. O sea que lo publicó la delegada del área de Economía, Innovación, Hacienda, publicó hace una semana la previsión, sí, y de convocatorias para este año, con lo cual, nada, nosotros seguimos a nuestro ritmo.
Pues nosotros seguimos llamándote cada vez que unamos varias convocatorias, como ha sido el caso. Antonio Sánchez, un placer, muchas gracias.
Perfecto, muchísimas gracias, Javier.
Jesús, bueno, sí, subrayable, porque es verdad que las personas que se dedican al mundo del deporte no tienen muchas salidas en las empresas privadas, pero tampoco dentro de la administración, porque muchos ayuntamientos lo tienen el servicio subcontratado, con lo cual al final tienen que acudir a empresas privadas si quieren trabajar en esto.
Pues mira, así es, o sea, por lo tanto, mira, todo lo que sea el Ayuntamiento de Madrid, pues bueno, pues este, que en este caso es un ejemplo de lo que nos gusta a, sí, nosotros, por ejemplo, sí, sí, como servicios públicos.
Sí, me imaginaba, o sea, por eso te he comentado, sí, porque sé que es lo que defendéis tanto vosotros como otros sindicatos, ¿no?
Y además es que te puedo garantizar y te puedo decir que son auténticos profesionales, que, o sea, eso no, o sea, cualquiera que se acerca a los polideportivos municipales, sabe perfectamente de lo que estoy hablando, del trato y de la profesionalidad de los trabajadores de estos centros.
Ya. Bueno, en cualquier caso, además, es un aliciente para captar a los mejores, porque, claro, si ofreces un trabajo estable frente a un mundo que precisamente yo creo que lo que no ofrece es estabilidad, porque el mundo de gimnasios, de instalaciones deportivas, lo que tiene es precisamente la precariedad. Primero, que conseguir un contrato a tiempo completo es bastante complicado. Y segundo, con estabilidad. O sea, que no vayan a prescindir de ti el año que viene.
No, eso está clarísimo. Además, efectivamente, como tú dices y como siempre nos has oído decir, bueno, pues tanto a nosotros como UGT, como a todos los demás sindicatos de la función pública, la estabilidad en el empleo de los empleados públicos pues es una de las mejores cualidades que hay en el empleo. Y sobre todo porque además damos a los ciudadanos pues un servicio adecuado, claro, y en las mejores condiciones posibles.
Y otro asunto que quería comentar contigo, porque hemos tenido mucho lío, incluso con Rosa la primera vez que lo planteamos, el tema de la jubilación parcial, esa nueva normativa que entra en vigor a partir del 1 de abril. Claro, Rosa nos decía, si es que el personal laboral sí que tiene derecho a la jubilación parcial en la administración. Claro, lo que creo que se están enfrentando y encontrando muchos y muchas es que hay administraciones que directamente, por la dificultad de establecer un contrato relevo, están inadmitiendo esas solicitudes de jubilación parcial, con lo cual es un problema para muchas de estas personas que quieren tener esa retirada un poquito antes?
Pues mira, Javier, lamentablemente es así, como tú lo estás diciendo. O sea, nos hemos encontrado con un problema que tenemos, que el día 1 de abril, que es ya, está a la vuelta de la esquina, va a entrar en vigor una normativa que en principio facilita y favorece la jubilación parcial, pero que en las administraciones públicas causa un problema. Uh-huh. Y estamos hablando del personal laboral, porque el personal funcionario, como sabes, y el personal estatutario todavía no lo tiene.
Sí.
Por lo tanto, no se puede acoger a ese modelo que, bueno, que yo espero que finalmente, lógicamente, ¿no? Y así lo avalamos los sindicatos de la función pública, especialmente UGT, pues que lo tengan. Pero hoy por hoy, mira, te voy a poner un ejemplo fácil y sencillo, que lo vamos a entender todos. La Comunidad de Madrid tiene en su convenio colectivo la posibilidad de la jubilación parcial.
Sí.
La jubilación parcial la está cogiendo la gente con una serie de condiciones. Uh-huh. A partir del día 1 de abril mejoran esas condiciones, pero hay un problema. El problema es que el relevista hay que hacerle, para que lo entendamos todos, fijo. Y todos sabemos que para que hacer una persona fija en la administración pública tiene que pasar un proceso selectivo.
Claro.
Por lo tanto, no le puedes hacer fijo, digamos,
no puede
por
ser
la
interino.
Puerta de atrás. Efectivamente. O sea, no, tienes que hacerle indefinido al final. Uh-huh. Ese es el problema.
Claro.
¿Cuál es la solución? ¿O cuál debería ser la solución? Pues nosotros le hemos solicitado al Ministerio, porque esto al final es una modificación de la Ley General de Seguridad Social, que tiene que arbitrar una modificación en la ley que posibilite y que haya un régimen diferente para los empleados públicos. Un régimen que va a ser muy parecido también. Esto también ya se adelanta la posibilidad de los funcionarios y el personal estatutario, porque estarían en la misma situación, ¿eh?
Claro, claro.
Entonces, ese, digamos, es el problema. ¿Qué es lo que hacen algunas administraciones? ¿Lo que están haciendo, van a hacer algunas administraciones a partir del día 1 de abril? Pues mire, es que yo le jubilaría a usted parcialmente, pero no puedo porque voy a incumplir por la ley que me impide que contrate un personal, un relevista, con un contrato indefinido.
Claro.
Digamos, ese es el problema, digamos, para que lo entendamos todos. La solución, ¿cuál tiene que ser? Pues ya vuelvo a decir, tiene que haber una modificación de la Ley General de Seguridad Social
lo que ocurre,
territorio que la posibilite.
Lo que ocurre es que mientras que llega ese cambio, esa modificación de la ley, que tendría una tramitación de varios meses, lo que es evidente es que mientras eso ocurre, la mayoría de solicitudes de jubilación parcial en las administraciones se va a rechazar a partir del 1 de abril.
Pues mucho me temo que esa circunstancia se vaya a dar. Que
claro.
No se hablará del tema de rechazar, pero sí de paralizar. Porque, claro, a ver, a mí no me impiden que me jubile parcialmente. Lo que pasa es que para una serie de circunstancias, digamos...
Bueno, es que los abogados nos dicen que la jubilación parcial no es un derecho.
No, claro que no es un derecho.
Entonces, lo digo porque la administración lo puede rechazar. O sea, lo puede paralizar, como tú dices, pero también lo puede rechazar si... quiere emplear esa expresión, puesto que no es un derecho del trabajador.
No, mira, yo te puedo adelantar, y esto es verdad, o sea, esto es que lo contrario me mentiría. La Comunidad de Madrid tiene, el personal laboral de la Comunidad de Madrid,
uh-huh.
tiene en su convenio colectivo la posibilidad de la jubilación parcial de sus empleados.
Sí.
La Comunidad de Madrid quiere mantener ese derecho, que, uh-huh. que ha llegado a través de negociación colectiva, como bien estás diciendo.
Sí.
Pero la Comunidad de Madrid se encontrará el día 1 de abril con un problema.
Claro.
Entonces,
pues, a ver cómo se resuelve,
real,
¿no? En el caso concreto de la Comunidad de Madrid.
¿Quién tiene que solucionarlo?
Ya.
Está clarísimo.
Claro.
¿Quién lo tiene que solucionar? Esto, como diría aquel, hasta el que hace las chuletas a la brasa todos los días y las hace riquísimas, hay un día que se han quemado todas.
Claro, pues sí.
No sé si lo entendemos.
Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, permíteme porque vamos a hablar de una convocatoria que es de las clásicas, que muchas veces te habrás preguntado que cómo se puede trabajar de notario o notaria. Pues vamos a saber cómo funciona el proceso que habilita a las personas que quieren ejercer esta labor.
Música.
porque se han convocado las pruebas que van a permitir que 140 personas puedan trabajar como notarias en nuestro país. Y vamos a saludar a Ignacio Solís, que es notario jubilado, director de la Academia de Preparación, yo creo que del Colegio de Notarios de Madrid, si no me corrige Ignacio. Buenas tardes, Ignacio, ¿qué tal?
Buenas tardes, muy bien.
Bueno, creo que hemos hablado ya algún año anteriormente de sí. Todo esto, ¿verdad?
Sí, sí.
Porque al final es una profesión, la de notario, muy curiosa, porque tiene ese componente que requiere casi de una oposición para obtener el título, pero luego en verdad sois autoempleados.
Bueno, sí, el notario tiene un doble carácter. Por un lado es un funcionario público, pero por otro lado él es el que tiene que organizar su notaría y contratar los medios materiales y humanos que le ayuden en el desempeño de su función.
Bueno, y una curiosidad, pero ¿funcionáis como personas autónomas? ¿Tenéis que constituir sociedad? Digamos, no. Administrativamente, ¿cómo funciona esto?
Como el notario funciona como persona individual. Correcto. Autónoma. No constituye una sociedad. Eso en otros países sí hay sociedades de notarios, aquí en España no.
Correcto, correcto. O sea que son personas autónomas con personal a su cargo, ¿no? En las notarías.
A su cargo, que contratan el local, los medios materiales, los servicios, todo.
Bueno, vamos por partes, porque por un lado ahora tenemos este proceso de selección, son 140 plazas. Fundamentalmente el requisito graduado en Derecho, ¿no? Sí. Además de los típicos de toda convocatoria pública.
Quería hacer una precisión. De las 140 plazas,
sí,
el 10%, es decir, 14, están reservadas a personas con discapacidad.
Correcto.
De modo que solamente pueden optar estas a ellas. Y si no se cubren, no se acumulan a las otras. De modo que en el turno que podemos llamar libre, pues solamente van 166 plazas.
126.
126,
eso
perdón.
Eso es, eso es. Sí. Vale, tienen que tener el graduado en Derecho, tanto acceso libre como las destinadas a personas con discapacidad.
Cualquiera de las dos. Hay que ser. No se requiere ser español, esto es importante, porque puede optar cualquier español, cualquier ciudadano de la Unión Europea.
Vale.
Y ser mayor de 21 años de edad y tener la licenciatura o el grado de Derecho.
Bueno, ¿y los exámenes son muy exigentes?
Bueno, los exámenes es un proceso selectivo que hay 4 exámenes. El primer examen es oral, y consiste en responder en el plazo de una hora a 4 temas, que son 3 temas de derecho civil y un tema de derecho fiscal.
Vale.
En conjunto, los temas de este primer ejercicio son 160.
Vale.
Los que superan el primero,
sí,
pasan al segundo, que consiste también en responder en el plazo máximo de una hora a 6 temas, que son 2 de derecho mercantil, 2 de derecho hipotecario, 1 de derecho notarial y otro de procesal o administrativo. Estos son, de este segundo ejercicio en conjunto, 188 temas. Entre los dos ejercicios son 348 temas.
Jolines. Pues vamos, ya se pueden poner a ello. Y solamente llevamos 2 exámenes.
El tercer ejercicio es escrito y consiste en, durante 6 horas, resolver un caso práctico, un dictamen.
¿En 6 horas?
Una materia, 6 horas.
Madre mía.
Y puede auxiliarse de todos los textos legales que estime oportuno.
Y después ya me da miedo preguntar por el cuarto, porque quien sobreviva a 6 horas de examen te va al cuarto, ¿no?
Luego al cuarto, que el cuarto consiste también escrito en 6 horas y tiene 2 partes. En la primera es redactar una escritura pública de dificultad y justificar la solución que se le han dado a los problemas que aparecían y hacer la liquidación del impuesto correspondiente.
Correcto.
Y la segunda parte es de aspecto financiero y consiste en un tema de matemática financiera de capitalización, amortización, títulos, valores, pactos de recompra, etcétera. Bueno. Y ahí se puede utilizar calculadora financiera.
Bueno, como vamos muy rápido, Ignacio, comentar que quienes obtengan alguna de estas plazas 126 en acceso libre y 14 para personas con discapacidad, luego no queda aquí la cosa, porque luego no pueden poner la notaría donde quieran, sino que hay plazas que va a ofertar la propia administración, ¿no?
Sí, el Estado, una vez que ellos han superado la oposición y obtienen el título de notario, participan en régimen de igualdad con todos los demás notarios en los concursos para proveer las vacantes. Y los más antiguos se llevan las vacantes preferentemente. Y dentro de la oposición, por el orden en que han quedado escalafonados en función de la puntuación, pues se van adjudicando las vacantes.
Correcto.
Es todo automático.
Bueno, y una última pregunta muy rápida, Ignacio, porque como eres director de la Academia de Preparación de Madrid, ¿nos podrías decir cuánto tarda una persona aproximadamente en conseguir el título? ¿Cuántos años de estudio le requiere de media?
Bueno, es variable. Yo creo que la media normal podemos hablar de 3 a 5 años.
De 3 a 5 años.
Aunque ha habido casos de quienes los han sacado en menos tiempo, pero son casos raros. Y en algún caso, pues también en función de cómo han venido las circunstancias, sí, la suerte, pues se ha extendido más de 5 años.
Perfecto. Pues muchas gracias, Ignacio. Un placer.
Pues nada, de nada. Muchas gracias. What I want and
I go, you go, we let's go. Madrid trabaja en Onda Madrid.
E-Car Show, el mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico, vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
Cada tarde a partir de las 7 y hasta la medianoche, Jesús Clemente Rubio pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analiza lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar al día siguiente.
Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
De 7 de la tarde a 12 de la noche.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Aquí el día empieza con una melodía. Estudiamos, rezamos, crecemos con la música. Y jugamos con nuestros amigos.
Colegio Escolanía Santa Cruz, educando en armonía, el futuro suena mejor. Conócenos en la jornada de puertas abiertas este 22 de marzo. Infórmate en el 613-650318 o en escolaniasantacruz.es.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Hablábamos con Jesús Torres de la jubilación parcial y hay algunas profesiones, tanto en el ámbito privado como en el público, que pueden jubilarse a una edad más temprana de lo que permite la norma general. Pues bien, a este respecto, el sindicato CESIT ha pedido la jubilación anticipada para el cuerpo de agentes de movilidad del Ayuntamiento de Madrid. Así que hablamos con Jorge Muñoz, que es el secretario de organización del Sindicato Profesional de Agentes de Movilidad, que está federado en CESIT, Unión Profesional. Jorge, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Javier.
Bueno, ¿por qué hacéis esta petición?
Bueno, pues esta petición es una reivindicación que llevamos haciendo muchos años, motivada por la exposición continuada a los contaminantes tóxicos derivados de los vehículos de combustión, desde la creación del cuerpo ya hace más de 20 años.
pues también hay que decir, Jorge, que en cualquier caso yo creo que hay diferencias, ¿no?, con la policía municipal ahora mismo a la hora de jubilarse anticipadamente, ¿o me equivoco?
Sí, ahora mismo el cuerpo de agente de movilidad no puede optar a esa opción de la jubilación anticipada. Sin embargo, el cuerpo de policía municipal, que, bueno, como todos saben, en la ley 1/2018 de coordinación de policías locales, concretamente en su artículo 41, delega las competencias del tráfico dentro de nuestra zona de actuación al cuerpo de agente de movilidad y establece al cuerpo de agente de movilidad como un cuerpo análogo. Entonces, entendemos que en las mismas condiciones que el colectivo de policía municipal ha podido optar a esta jubilación anticipada, pues creemos que es de recibo que nosotros también optemos a ella.
Bueno, ¿y lo habéis transmitido al ayuntamiento? ¿Qué os han dicho?
Sí, bueno, con el ayuntamiento, en el actual acuerdo convenio sectorial, acordamos en la disposición adicional quinta del actual acuerdo que tendríamos que elaborar un informe consensuado entre parte social y ayuntamiento para solicitar la jubilación anticipada.
Vale.
Entonces, este informe ya se hizo con el informe que nosotros le enviamos a la dirección y su dirección de movilidad y se ha enviado al órgano ministerial.
Claro.
Y estamos a la espera de a ver qué noticias nos dan desde el ministerio.
Perfecto, pues muchísimas gracias, Jorge.
Únicamente, arreglando lo que me has dicho, nosotros hemos vuelto a reincidir en la solicitud de esta jubilación anticipada porque la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, doña Elma Saiz Delgado, anunció que se iban a activar unos mecanismos de jubilación anticipada para profesionales especiales, como por ejemplo los agentes forestales, que bien es cierto que sobre todo especialmente en periodos estivales pues tienen que hacer frente a fuegos y demás, pero hay que resaltar que el cuerpo de agente de movilidad los 365 días del año está expuesto de forma continuada a los contaminantes nocivos derivados de la combustión de los vehículos.
Jorge, es que estamos fuera de tiempo, discúlpame.
Vale.
Y ya dedicaremos un poquito más de tiempo en otra oportunidad.
Pues,
¿vale?
Gracias por el programa y muchas gracias por apoyarnos en esta reivindicación. Muchas gracias.
Un abrazo. Y es que nos esperan desde el Ayuntamiento de Alcobendas. Tenemos a Pilar Pérez, jefa de Empleo y Emprendimiento de este ayuntamiento. Pilar, ¿qué tal?
Muy buenos días, Javier.
Buenas tardes. Luego piensan,
perdóname,
que estamos grabados y nos quedan tres minutos.
Es que como yo no he comido, pues por eso me dio.
Claro, sí, lo sé, que os mantenemos aquí castigadas sin comer cuando os hacemos entrar. Pero bueno, vamos rápidamente con ofertas de empleo que a través de la Agencia Municipal de Colocación estáis ahora mismo activando.
Pues mira, en este momento tenemos en gestión 172 ofertas. Voy a empezar contándole a los oyentes las que no tienen prácticamente candidatos y estamos buscando especialmente. Son las siguientes posiciones: un técnico electromecánico para dedicarse a mantenimiento preventivo y correctivo de infraestructuras. Se valora una titulación de ingeniería eléctrica o mecánica, pero no es imprescindible. El trabajo es en turnos rotativos y es para trabajar en la plataforma del centro de datos de aquí, que está en Alcobendas, en Equinix.
Sí.
Otra posición es de técnico de mantenimiento con experiencia para mantenimiento preventivo y correctivo en áreas de electricidad, clima, fontanería, equipamiento, telecomunicaciones, obras y reformas. Se trabaja en turnos rotativos, mañana, tarde y noche, para San Sebastián de los Reyes y es para su cita.
Vale.
Estamos buscando también una junta responsable de taller de vehículos, con experiencia de 3 a 5 años, con carnet de conducir, es para jornada completa, de 8 a 5, de lunes a viernes, para San Sebastián de los Reyes. También dos inspectores de ITV, jornada completa en turnos rotativos, de lunes a viernes, de 7 a 2, de 2 a 9 y de 10 a 7 partida, o sea, se van rotando esos tres turnos, y luego se trabaja un sábado alterno de 8 y media a 2. Muy en bien. Sábados alternos, uno sí y uno no. Para estos dos inspectores de ITV hace falta tener o alguna FP de mecánica o algo relacionado, bueno, tiene que ser formación en mecánica y carnet de conducir. Y luego otras posiciones que estamos también en las que estamos buscando candidatos son para conductor de microbús, ayudante de cocina, instalador de toldos. Estamos también buscando oficial ayudante de carpintería. Para auxiliar administrativo estamos buscando varios, un técnico de selección de personal con inglés, un asesor comercial de seguros, administrativo contable, un auxiliar de enfermería para centro de día, un podólogo para turno de tarde. Bueno, lo que quería decirte es que pueden entrar poniendo en Google Portalemp Alcobendas,
sí,
o Alcobendas Portalemp, que es como portal empleo, pero sí, sin el Leo, Portalemp Alcobendas, y van a encontrar todas nuestras ofertas y para que puedan aplicar.
Gracias, Pilar, un placer, hasta la próxima.
Muchísimas gracias, Javier, hasta luego, adiós, adiós.
Y Jesús, que no me he olvidado de ti, pero ya has visto que hemos ido a la carrera en el final, hasta la próxima.
Eso es, venga.
Venga, adiós. Y ahora las noticias, hasta mañana.